Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Contento de empezar una vez más con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica del recuperado Ignacio Guglielmi.
Sí, lo extrañábamos a Nacho.
Cada día que no está es una herida en este programa.
¿No? Sí, así es, así es.
Como nuestros oyentes saben, o como creemos que saben, o como nos gustaría que supieran, intentamos dar en este programa vueltas a temas que nos parecen, por diversos motivos, importantes. Porque tienen que ver con el conocimiento y la curiosidad, porque tienen que ver con nuestra sociedad y nuestro tiempo, porque tienen que ver con nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vendrán detrás nuestro. Hay un tema que nos importa por muchas de esas razones y que extrañamente ha estado un poco dejado de lado por distracción, por desatención, por no haber encontrado el interlocutor adecuado.
Sí.
Porque no podemos ocuparnos de todo.
No, y la verdad es que nosotros nos hemos ocupado en estos años de programa de abordar el tema.
Sin duda.
Ha sido más olvidado por agentes públicos por otros que por nosotros. Tampoco nos hagamos aquí el harakiri.
No, sin duda. Me refiero a la situación de la infancia en nuestro país. Los informes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica son contundentes en una situación en la que el 35% de la población está en condiciones de pobreza, el 52-53% de la infancia y de la juventud está en condiciones de pobreza. Los indicadores educativos, no diré, son cada vez peores, pero no son en ningún caso cada vez mejores. El empleo juvenil es cada vez más informal y más degradado. La situación de la infancia es fuente de angustia y de incertidumbre para muchos. Y si decimos preocupación por el presente y por el futuro, no hay otra fuente de preocupación más intensa por el presente y por el futuro que la situación de los chicos en Argentina. Hay muchas políticas sociales destinadas a la infancia. Todas parecen ser insuficientes o parecen haber sido insuficientes para revertir una condición que se está volviendo estructural. Uh-huh. Pero también hay que decir algo que me parece que da cuenta de qué tipo de sociedad estamos haciendo. Solo el 8% de los adultos mayores están en condiciones de pobreza y el 52% de los niños y jóvenes. Estamos haciendo un esfuerzo consistente para cuidar a los mayores y ningún esfuerzo para cuidar a los chicos. El gasto previsional argentino es aproximadamente del orden del 11% del producto bruto, mientras que el gasto de políticas sociales para la infancia está en el orden del 4%, vamos a confirmarlo hoy. Esto da una idea de la disparidad en la atención que ponemos en una problemática y otra. Muchas veces se dice los chicos no votan, yo no sé si esa es la fuente de esta disparidad de criterios. Puede ser una de las fuentes, pero sin duda no es la única. Vamos a hablar un poco de las políticas sociales destinadas a la infancia con una de las personas que más viene trabajando en el tema desde hace años. Él es Javier Curcio. Javier es economista, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, en economía de la política social y en política fiscal. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es docente en la maestría de Economía en la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en Flaxo, en la Universidad General de Sarmiento, si no me equivoco, en San Andrés, etc. Tiene un largo currículum docente de investigación y numerosas publicaciones. Y está en Radio Nacional con nosotros. Javier, buenas noches, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Muy interesante el tema que se plantea.
¿Por dónde lo agarramos para empezar, Javier?
Si querés puedo coincidir en la introducción que hacías en relación a una desatención relativa de la niñez respecto de otros grupos de edad de nuestra sociedad. En un periodo, digamos, de mediano plazo, donde las políticas sociales han ido ganando terreno en la sociedad y donde la presencia del Estado y la respuesta del Estado para digamos, atender a ciertas situaciones de vulnerabilidad, garantizar exclusión de la pobreza y otro tipo de respuestas, han ido avanzando en cierta medida, digamos, con menos énfasis en la niñez que en otros grupos de edad, y esto da muestra de o da cuenta de esa situación de mayor vulnerabilidad relativa. ¿Vos hacías alguna referencia a la respuesta en términos cuantitativos, en términos del peso de las políticas públicas en el Producto Interno Bruto, en el ingreso de la sociedad? Efectivamente, los gastos previsionales representan más de 10% del total del esfuerzo, digamos, de la economía de todo el país en un año. Cuando miramos la situación de la niñez, si consolidamos lo que hace el gobierno nacional más las 24 provincias y el conglomerado de municipios, con una aclaración de que las políticas de niñez, a partir de diferentes cuestiones de acuerdos institucionales de nuestro federalismo y la descentralización de las políticas sociales las últimas décadas, está muy fuertemente concentrada a nivel de las provincias. Entonces, en ese consolidado, con una heterogeneidad muy grande a nivel regional y territorial, suma algo así como el 8% cuando sumás el esfuerzo provincial. Entonces, eso te da una mirada relativa, digamos, de una respuesta que aparte fue incrementándose, podemos decir, desde la post-crisis de comienzos de siglo, ¿no es cierto?
Te hago una pregunta muy breve. Ese 8%, cuando se habla de políticas sociales para la infancia, ¿incluye educación? No.
Eso incluye todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, incluyendo educación, y de hecho educación es dos tercios. Es dos tercios de esa cifra, si querés.
Es decir, que quitando educación...
Educación, salud, vivienda,
agua y saneamiento. La inversión social es 2% del producto.
Sin educación, alrededor de 3, podemos pensarlo así, exactamente. De acuerdo. Orden de magnitud 5 y 3, podemos pensarlo en esos términos. Cuando vos vas a mirar políticas de transferencias de ingresos, ahí lo que encontramos es un esquema muy basado en la asignación universal por hijo, como una política, digamos, a la que se le podemos hacer una referencia especial en términos de su sostenimiento, su continuidad, el peso que tuvo y el valor que tuvo en una etapa inicial en reducir la indigencia, en avanzar en reducción de la pobreza, en fortalecer la relación de educación y salud con los servicios vinculados a estas condicionalidades en algunos lugares del territorio, etcétera. Eso representa 0,6 puntos del producto. Todo el paquete de la asignación universal por hijo.
Que es quizás la principal política social
de transferencia de ingresos.
De transferencia de ingresos.
Podemos decir que hay una preocupación y que Argentina está avanzando con conciencia y sostenibilidad en garantizar protección de ingresos para la niñez, combinando distintos factores. Las asignaciones familiares contributivas tradicionales que dependen del empleo formal registrado, con un peso importante, avanzando, alcanzando alrededor de, podemos decir, casi la mitad del total de los chicos, que son más o menos 13 millones de niños los que viven en el país, contemplando hasta la adolescencia inclusive, ¿no es cierto? Hasta el momento de ingresar a la adulta, o 18.
18.
No, digo, esto está muy pautado, la Convención de Derechos del Niño ya es, establece hasta el Marcos, momento que se cumple 18, son niños.
Sí, ahí son las convenciones internacionales que firmó la Argentina, lo que establece cuál es el universo del que hablamos.
Exacto. Ahí hay alguna zona gris, si querés decirlo en esos términos, entre los 16 y los 18, por la posibilidad, en términos de otro tipo de acuerdos, que implica empezar a vincularse con el mercado de trabajo a partir de los 16 años, pero con la dificultad de que las normas educativas establecen obligatoriedad de educación hasta completar el secundario. Claro. Entonces, en esos últimos dos años, en todo caso, debieran ser pasantías laborales que de alguna manera complementan la formación educativa. Muy complejo cómo logramos el cumplimiento del derecho a la educación, la inclusión para el trabajo y para el desarrollo de la vida, y también el sostenimiento de ingresos en las familias que muchas veces tienen dificultades, etcétera.
Entonces, lo que tenemos es un panorama de 13 millones de chicos, de los cuales el 51-52% están debajo de la línea de pobreza. Un presupuesto orientado a la infancia y juventud del 8% del producto, de los cuales las dos terceras partes, es decir, 5% es educación, y políticas sociales de otra naturaleza, transferencia de ingresos, vivienda, salud, etcétera, es 3 puntos del producto, y de esos 3 puntos, poco más de medio punto es la asignación universal y un porcentaje importante también la asignación familiar.
Asignaciones familiares, exacto.
Trabajadores formalizados.
Exacto.
Más allá de que estos 3 puntos contra los 11 del previsional parece relativamente muy poco, lo cierto es que tampoco es muy poco dinero.
Sí, claro, digo, hay cuando uno toma cada una de estas magnitudes, son muchos recursos, y son recursos que tienen una potencia importante en ciertas actividades o orientaciones específicas que tienen una potencia muy fuerte, digamos, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas iniciativas que se están avanzando con poca inversión de recursos en modificar situaciones que de base o de origen eran mucho más complejas. Hay un par de casos que están bastante estudiados y que muestran un impacto favorable. Creo que el más notorio en términos de pocos recursos que han movilizado muchas voluntades o muchas energías, podemos decirlo así, es el caso del programa SUMAR en el Ministerio de Salud Nacional, que en una situación donde el gobierno de la salud está en cabeza del gobierno central, pero los recursos están en las provincias y en otro conglomerado de instituciones muy complejas, como las obras sociales, el PAM y mucho en el sector privado, etcétera, con pocos recursos el programa SUMAR ha logrado direccionar recursos provinciales para, en principio, en lo que se llamó el Plan Nacer, entre el 2003 y el 2008, 2007-2008, para los chicos de hasta 6 años de edad, y luego el programa SUMAR para los chicos hasta 18 años, hoy transformado de alguna manera en la cobertura universal de salud y el programa de avance hacia la cobertura universal de salud que involucra a la sociedad en su conjunto. Y eso tiene que ver con poner algunos recursos de transferencias nacionales a las provincias para que las provincias prioricen a grupos poblacionales, digamos, más vulnerables, de aquellos que no tienen otro tipo de cobertura que no fuera históricamente el hospital público, el centro de atención primaria, que en sus deficiencias lo desatiende y que con esto busca un rol activo para ir a buscarlos, para nominalizarlos, para buscar ciertas trazadoras, indicadores de resultados y de atención que mejoran, digamos, esa relación. Y eso está probado que ha logrado una buena, levantar la vara, digamos, adecuadamente en estos grupos, especialmente en algunos lugares de los más pobres del norte del país.
El país, nuestro país, es absolutamente diverso y heterogéneo territorialmente y en cada territorio también. Quiero decir, el norte es muy diferente del centro, pero en el centro uno tiene grandes ciudades con urbanos muy empobrecidos, centros de niveles de ingresos medios y medios altos, etc. Esto sugiere que deberíamos orientarnos a políticas sociales universales o muy segmentadas por territorio, por grupo de población. Mi impresión es contradictoria, porque a veces creo que la gran dispersión de los esfuerzos hace que cada una de las burocracias ocupadas de generar programas particulares se trague buena parte de los recursos y que se pierdan eficiencias por la dimensión de los programas y por el conocimiento de los agentes que los implementan. A la vez, los programas nacionales tienen dificultad para identificar lo particular de cada población a la que se dirigen.
Sí. Lo que planteas es como la gran discusión latente y vigente y extendida ya desde hace varias décadas entre universalidad y focalización, claro, de alguna manera, especialmente en un país donde las diferencias territoriales son tan grandes, donde conviven en el territorio provincias, en principio a nivel de provincias podemos pensar provincias con un producto bruto geográfico muy alto, con niveles de condiciones de desarrollo humano muy, muy alto, especialmente la
Formosa
Buenos
contra
Aires,
Santa Fe o Buenos,
exacto,
Aires,
digamos, ¿no? la zona núcleo, claro, podemos decir, núcleo, o el centro o la Patagonia versus el norte, las poblaciones más aisladas. E incluso cuando lo mirás a nivel de cada provincia, si tomás Tucumán, una cosa es el Gran San Miguel y claro, otra cosa es la zona impenetrable de la,
sí,
cordillera.
Por no hablar de la provincia de Buenos,
etcétera,
Aires.
Y la misma provincia del conurbano versus, no sé, sí, la zona sojera, o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, en eso, las políticas universales tienen muchas dificultades en términos de los costos fiscales que acarrean en una situación donde además, como sabemos, y podemos ir por ese lado, digamos, la situación fiscal es acuciante y no nos da márgenes para poder ampliar por ese lado, digamos. Al revés de eso, estamos en un proceso de cierre de desequilibrios, ajuste de brechas, etcétera. Y tenemos, por otra parte, digamos, también mucha heterogeneidad en términos de las capacidades para ir a buscar esos servicios, claro, y para, claro, prestar esos servicios.
Claro.
Por lo tanto, si uno avanza en universalizar sin poder un adecuado diagnóstico detrás de cuáles son los sectores que vas a ir a resolver, es muy complejo lograr favorecer la equidad. Al revés de eso, uno tiende a fortalecer, y hemos tenido casos de esto detrás de nuestra descentralización educativa, por ejemplo, fortalecer situaciones más favorables y ampliar las brechas y dejar más atrasadas otras situaciones donde las capacidades de respuesta son distintas.
Al clivaje universalidad-focalización, ¿no se le agrega el problema de orden territorial en términos de la estructura federal? Quiero decir, como un clivaje particular, el hecho de que los agentes públicos dedicados a estos temas tengan perspectivas tan diferentes en los distintos territorios. Quiero decir, por ejemplo, en Santa Fe se aplican una serie de programas sociales que pueden estar más o menos en la línea de lo que se aplica a nivel nacional, tanto en este gobierno como en el anterior, pero en la provincia de Salta se aplican unas políticas bien diferentes. Y ahí no parece haber unos principios rectores muy claros. En educación es más fácil de ver, pero en otras áreas seguramente sea similar, en los cuales la nación pueda tener incidencia. Digo, si los actores están formateados de manera distinta en función de los territorios, ¿cómo se hace para establecer una política más o menos común o principios rectores más o menos comunes?
Sí, creo que cruza transversalmente todos los sectores y claramente en salud o en educación lo ves, es mucho más palpable, digamos, detrás de esto, y es uno de los grandes problemas que acarreó parte de nuestra descentralización, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina tiene en ese sentido la convivencia de dos grandes problemas. Por un lado, desigualdades territoriales muy profundas, conviven territorios con nivel de desarrollo muy complejos. En algún caso se ha dicho de, bueno, convive Suiza y el África, sí, subsahariana, ¿no es, sí, cierto? Digo, sí, sin que uno esté exagerando demasiado.
No, sin exagerar demasiado, sin duda.
Y a eso se le suma un federalismo muy extendido, con un peso político a nivel provincial, que deja a un gobierno nacional con mucha debilidad institucional, en alguna medida compensada o relativamente compensada con cierto peso económico, sí, a partir de la concentración de los recursos, pero con muchas dificultades de gobierno, de esa territorialización y de la equidad territorial detrás de eso.
Estamos conversando con Javier Curcio, él es economista, se ha especializado, entre otros temas, en las políticas sociales de la infancia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Javier Curcio, él es economista, es investigador del CONICET, profesor en las universidades de Buenos Aires y de General Sarmiento, en Flaxo, y estamos hablando de las políticas sociales orientadas a la infancia. Decíamos, Javier, no hay mucha forma de resolver el conflicto entre universalidad y focalización, pero tenemos el ejemplo de la UH, que al menos nos permite ya evaluar un periodo prolongado de una política universal.
Sí, creo que la UH es un buen ejemplo que supera esta grieta, si se quiere, en términos de la forma de organizar las políticas sociales, en términos de que, pese a su nombre, la Asignación Universal por Hijo, la UH es una política estrictamente focalizada que, sí, apunta a un grupo de la población que son los hijos de los trabajadores desempleados o informales y algún grupo particular adicional. Entonces, esa política, que no es universal, sí podemos decir, algunos autores lo han llamado universalizante, en el sentido de que extiende el derecho a grupos poblacionales que hasta ese momento no tenían acceso a la percepción del ingreso, claro, que la asignación familiar contributiva otorgaba en la capacidad de protección de ingresos.
Claro, entonces, yo haría un breve paréntesis, porque me parece que hay que tener en cuenta que buena parte de las políticas sociales de nuestra sociedad fueron diseñadas en una época de pleno empleo y asociadas con el trabajo. Quiero decir, la transferencia de la asignación por hijo como las vacaciones o la ayuda escolar o el aguinaldo o la jubilación, son todos beneficios vinculados con el mundo de trabajo, en un mundo como el nuestro, en el cual el trabajo es cada vez más escaso y buena parte del disponible es informal. Hay que mirar de otro modo, porque si no, la mitad de la población queda fuera de...
Todo el esquema de protección social, tradicionalmente en Argentina y en el mundo occidental moderno, podemos decir así, se organizó en la tradición de nuestros países con lógica bismarckiana, claro, ¿no es cierto? Con esta lógica donde, a través del mundo del trabajo formal registrado, bueno, se resuelven todos los problemas.
Era una sociedad que aspiraba al pleno empleo.
Exacto, claro, en una lógica de pleno empleo y de no informalidad, claro, esa es una solución viable. Exacto. Ahora, desde los 70 en adelante, con los vaivenes y las dificultades que, digo, dependen de otro programa,
otra conversación,
tendrán que buscar un especialista de mercado de trabajo y demás, ambos problemas vinieron para quedarse, digamos, ¿no? La informalidad y el desempleo, y por lo tanto este otro tipo de políticas beberisiana, digamos, que surgen de la lógica de Beveridge, con financiamiento no contributivo, con base en acuerdos sociales y contratos fiscales profundos de fuerte aporte de la sociedad a través de sus impuestos,
claro,
lleva a ir generando diseños que, con sistemas híbridos, configuren, digamos, respuestas más o menos armonizadas, y ahí tenemos todo el problema de la segmentación o la fragmentación de estos problemas.
Entonces volvamos a lo
ahora,
que
ahora, la asignación universal por hijo resuelve adecuadamente este esquema porque pone en un plano de igualdad, de alguna manera, a los niños que habitan en este país, con independencia de cuál sea la situación de la relación del ingreso de sus padres, claro, y de la relación del mercado de trabajo de sus padres.
Claro.
A los hijos de los trabajadores formales registrados le da la histórica asignación contributiva, asignación familiar, en función de los ingresos. Si el padre, la madre, el grupo familiar tienen un ingreso suficiente del mercado formal registrado, entonces no es necesario ese plus de ingreso y no hay asignación familiar, pero hay una cierta cobertura que está alcanzada de alguna manera, uh-huh, además, con una deducción del impuesto a las ganancias, que funciona como un gasto, claro, llamamos, claro, gasto tributario de alguna,
claro,
manera.
Es una transferencia indirecta.
Exacto, el Estado no le pasa transferencias, pero sí le deja de cobrar un impuesto, claro, que es equivalente a que si se lo, claro, cobrara y por otro lado le diera la política pública.
Claro.
Luego están los trabajadores registrados de relativamente bajos recursos que tienen ese plus de ingreso en la asignación formal contributiva y todo el resto de la población, que son algo así como el 60% de los chicos, si sumamos las distintas configuraciones, no tenían ningún tipo de cobertura y justamente eran los hijos de los trabajadores informales o desempleados que eran los más vulnerables, digamos, claro, ¿no? Entonces la asignación universal por hijo viene en su diseño a complementar ese otro ingreso y a incorporarlo en un pie de igualdad en términos de derechos, podemos pensarlo en, correcto, esos términos, bajo esa lógica y con la automaticidad de que si el trabajador, si el padre, la madre, la configuración de ambos entra al mercado formal de trabajo, automáticamente deja de cobrar la asignación universal por hijo y al revés, si sale
empieza
la cobra, y eso es un proceso automático que gerencia la ANSES, tiene un muy buen diseño detrás de eso y que apunta a universalizar una prestación combinando distintas respuestas.
De acuerdo.
En el plano ideal eso funciona bien y hay un buen diseño, pero en los hechos tenemos todavía algo así como un 12 o un 13% de población que está excluida de ese esquema, 1,6 millones de chicos es la estimación, por distintas razones que incluso hasta no están totalmente bien diagnosticadas. La presunción es de que 1,6 millones de chicos de 13 millones del total del país, o sea, casi 13% del total.
Una cifra
de
muy importante, 1.600.000 chicos,
exacto,
de sectores vulnerables sin cobertura.
Exacto, que además suelen ser los más vulnerables, porque el tipo, claro, de relación que tienen es que o son poblaciones aisladas que no tienen acceso a comunicación, que no se sabe dónde viven, que el ANSES no puede llegar a captarles una cuenta bancaria para hacerle, claro, la transferencia, claro, etcétera. O lo tienen, pero la configuración paternal es compleja y no le permite al ANSES identificar qué es lo que hacen sus padres para ver en qué lugar de esos casilleros lo ubica. Y en general, cuando eso pasa, habrá algún grado de informalidad, de altas rentas, pero lo más probable es que sean de los más vulnerables,
claro,
y esa es una proporción muy grande. Hay otros grupos particulares que tienen cierta cuestión que implica alguna exigencia de cambio en el diseño de la asignación universal. Por ejemplo, el sexto hijo no está cubierto. Una cosa un poco curiosa, extraña, la normativa de la asignación universal por hijo cubre hasta el quinto hijo. inclusive. Y a partir del séptimo disco...
Bueno, es una versión argentina del control de la natalidad.
Sí, estaba
una
pensando lo mismo. Es una natalidad. Absolutamente.
En contra de los falaces argumentos que dicen que las mujeres se embarazan.
Claro, que se quedan embarazadas para cobrar la asignación. Sí, claro.
Pero bueno, digamos, sin que quede muy claro cuáles son los argumentos, se puso ese límite de quinto hijo. A partir del séptimo hay otro programa que es la pensión no contributiva para madres de 7 hijos o más.
Sí, el problema es el
está
sexto.
Cubierto,
el problema habría, es el que, sexto. Habría que hacer un
o cinco
estudio.
O cinco o siete.
¿Por qué el sexto es un
problema?
¿A quién
se le habrá ocurrido?
Son 18.000 familias, alrededor de 18.000 familias. ANSES lo tiene identificado.
Con 6 hijos.
Donde hay 6 hijos, por lo tanto, de el ese 1.600.000 hay 18.000, sí. Nada. Pero no importa, digo, conceptualmente
no, no,
es una cuestión a resolver que está resuelta. Hay otros grupos de problemas, son los chicos, por ejemplo, sin cuidados parentales. Aquellos chicos que no tienen, que están institucionalizados, esos no tienen acceso a la asignación universal.
¿Y de cuántos hablamos?
Hay un argumento, ese es un número complejo, pero pueden ser entre... Entiendo yo que son alrededor de 40.000 chicos. Hay alguna controversia sobre ese dato porque está provincializado, no hay un buen registro.
Claro.
Sé que hay algunos esfuerzos para avanzar en identificar, pero creo que estamos hablando de un número de esa magnitud. El argumento del Estado es que el Estado ya está atendiendo a esos chicos
a través
de financiamiento de institución, pero todos sabemos que esa respuesta es insuficiente. En el caso, por ejemplo, de adolescencia, no respeta la autonomía que tiene un chico en la necesidad de comprar ciertos atributos, digo, lo que fuera, digamos, ¿no? Exacto. Digo. Entonces, ahí hay... eslabones puntuales muy pequeños que hay que resolver, pero más allá de eso está todo el gran paquete de el incumplimiento de las condicionalidades que tiene la Asignación Universal por Hijo.
Hay, son educación y vacunación.
Educación, vacunación y los controles médicos que se relacionan con el SUMAR. Hay entre 300 y 800 mil chicos, entre 300 mil y 800 mil, dependiendo del periodo, que no presentan la libreta. Y si no presentan la libreta, por un lado no cobran el 20% que la libreta establece, eso se presenta una vez por año, y además, si no lo hacen durante un par de años, ahí tiene cierta flexibilidad el ANSES, quedan afuera de la prestación, y esos claramente son los más vulnerables, porque
claro.
O no van a la escuela o tienen dificultades en tanto a que van y no logran certificarlo. Entonces, ahí hay todo un tema de tensión de las condicionalidades, donde puede llegar a resultar casi la mitad de esos 1.600.000 chicos que tienen un problema específico
de cumplimiento
de esa condicionalidad. Y ese es todo otro gran debate, hasta
ahora,
qué punto se puede flexibilizar,
ahí hay algo
automatizar.
Que es curioso porque uno podría imaginar que es una responsabilidad del Estado ir a buscar al chico que no está escolarizado y llevarlo a la escuela, de implementar lo necesario para que permanezca en la escuela, etcétera, igual que es una obligación del Estado ir a buscar al chico que no está vacunado o que no tiene un control de salud y probárselo. Lo cierto es que el Estado no cumple esa tarea y se sanciona al chico o a la familia retirándole una parte central del ingreso familiar.
Exacto, con una lógica de un incentivo que es de muy dudoso cumplimiento y los estudios internacionales muestran que la condicionalidad no logra impactos en este sentido.
Claro.
Sí, lo que logra impactos es mejorar el ingreso de la familia.
Claro,
por lo tanto,
claro.
Si vos pudieras mantener la transferencia sin condicionalidad, lograrías lo mismo resolviendo una serie de cantidad de problemas que son complejos. Hay todo un tema de economía política, la discusión, convencimiento de las clases medias, digo, cuestiones vinculadas a prejuicios y otro tipo de cosas, pero creo que es un debate existente y es parte de los desafíos que tiene esta muy buena política que defendemos, etcétera, pero que tiene esto como desafío por delante. Una cuestión más que quería decir sobre este esquema, y digo, pues, salgámonos de la guacho cuando quieran, pero es que para poder encontrar a ese 1.600.000, de los cuales conocemos muy poco, esto requiere que ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social Nacional y en combinación con los ministerios sociales de las provincias, asuman un rol activo mucho más fuerte que el que suelen asumir los programas de transferencia monetaria. Los programas de transferencia monetaria son sencillos porque tienen una... Básicamente se configura como una transferencia financiera, como una transferencia bancaria, donde la dificultad está en términos administrativos de generar el registro, identificar a la persona, hacer, digamos, la cuestión vinculada al sistema financiero para encontrarlo y transferirle, y luego es la política más sencilla de resolver en torno a eso cuando uno lo compara con organizar recursos para construir viviendas o llevar alimentos o organizar sistemas de salud o de educación, que tiene toda una complejidad en términos de la prestación de servicio. Ahora, para este 1.600.000 y la proporción que no se encuentra de eso, eso implica operativos específicos que ANSES está desarrollando, un poco podemos decir a cuentagotas, pero que están dando muy buenos resultados y que de alguna manera hay que intensificar, y es otro de los desafíos pendientes detrás de eso.
Ahora,
Javier, en el norte de Salta, y con esto cierro, hay un operativo que hizo el gobierno de la provincia de Salta con ANSES y con otras configuraciones, hay apoyo a UNICEF también, para ir a rastrear chicos sin cobertura y encontrar en un operativo acotado 20.000 chicos en un operativo como un caso puntual. Si uno encontrara en estas poblaciones aisladas con dificultades, etcétera, situaciones, podríamos tender a ir eliminando esa brecha y generar esa universalidad que efectivamente.
Bueno, efectivamente, 1.600.000 chicos es mucho como para dejarlos estar por fuera del sistema. Pero yo quiero ir correr un poquito el foco. Efectivamente, evidentemente, la UH ha tenido, tiene una importancia central en la mitigación de lo peor de las condiciones de vida de los sectores vulnerables o de la infancia en los sectores vulnerables. Sin embargo, a pesar de la UH, estamos en el 53% de pobreza infantil y juvenil, y parecería ser una pobreza destinada a ser de largo plazo. Quiero decir, el chico que recibe la UH no va a pasar hambre, pero lo más probable es que sea un adulto pobre. Por cuestiones puramente demográficas, esto tiende a incrementar el peso relativo en el conjunto de la sociedad. Si estos 53% de chicos van a ser adultos pobres, dentro de 10 años va a ser una sociedad no con 35% de pobreza, sino con 50% de pobreza, y como por lo demás las familias de bajos recursos tienen más cantidad de hijos que la media de la población, tiende a aumentar el volumen de pobreza. La UH está compensando lo peor, pero no está pudiendo cambiar el ciclo. ¿Hay alguna posibilidad de implementar políticas públicas que rompan el ciclo de empobrecimiento desde la infancia? Y que no dependa solamente de, vos decías, ustedes pueden hablar con alguien especialista en trabajo. Estuvo acá Luis Beccari, estuvo Roxana Mauricio, estuvo gente especialista en el mercado, estuvo Javier Lindenboy. Por supuesto, desde la perspectiva del mercado de trabajo, es crear empleos de calidad, es la base. Pero uno dice, crear empleo de calidad para los padres de estos chicos que no van a acceder a empleos de calidad, implica postergar la solución del problema hasta un punto en el que ese problema ya no va a tener una solución.
Sí, incluso hoy el empleo no asegura sacarnos de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, está claro que las cuestiones de empleo las dejamos de lado. Ponemos para otra mesa, pero en términos de la respuesta, creo que efectivamente, la pregunta que hiciste así puesta como, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza? Es la pregunta, ¿no? Si uno tuviera esa respuesta, pero claro. ¿Qué me parece que puedo aportar desde este proceso y las cosas que estamos viendo? La asignación universal por hijo y los programas de transferencias monetarias en general ayudan y han tenido una potencia fuerte en la pobreza extrema, en la indigencia, en superar el hambre, pero todavía no sacan de esa situación, ni siquiera de la situación de indigencia. Podemos decir que de indigencia la reducen mucho, de pobreza casi no la tocan. O sea que hay una ayuda, pero no alcanza a llegar a ese listón de pobreza por ingresos y alcanza de indigencia, pero hasta por ahí nomás, por distintas razones. Una es porque a los más pobres no los alcanzás por este 1.600.000. Pero además, los recursos, que hoy son algo así como 2.600 pesos por chico por mes, también son insuficientes en una canasta básica que el adulto equivalente hoy llega a más de 10.000 pesos y la configuración de una familia tipo cerca de los 40.000 o 30.000 pesos. No tengo los datos en la cabeza, pero la capacidad de protección de esas transferencias es todavía pequeña, y nos falta poner un esfuerzo mayor sobre eso. Nosotros hicimos un ejercicio en la universidad con UNICEF, con ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social hace un par de años, en el que estimábamos que si queremos eliminar la indigencia por ingresos, necesitamos un punto más del producto. A los 0,6 que existen de inversión de la UH, un punto más de producto, en el caso de que logremos identificar niño por niño, persona por persona, cuánto es lo que le falta para llegar a esa línea de ingreso y vamos y le damos la plata que corresponde en, o sea,
para
totalmente impracticable.
Chico por chico.
Impracticable en eso.
Estamos conversando con Javier Curcio, él es economista de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, profesor en la UBA y en la Universidad de General Sarmiento. Estamos tratando de ver qué puede hacerse con la infancia en nuestro país y la situación que la infancia y la juventud atraviesa. Vamos a escuchar un poquito de música para distender y volvemos.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost. Losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Take it, my friend.
Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way.
For love came just in time.
You found us just in time
and changed our lonely life that lovely day.
We were lost, the losing dice were tossed. Our bridges all were crossed. Nowhere to go.
Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear. We've found our way.
For love came just in time. We found you just in time
and changed our lonely lives that lovely day. Changed our lonely lives that lovely day.
Just in time.
Justo a tiempo.
Exactamente, justo tiempo. Justo tiempo es el tema de Betty Comden, Adolph Green y Jules Stein, en versión de Tony Bennett y Michel Bublé, grabado para Viva Duets, un álbum de estudio 2012 de Tony Bennett.
Tony Bennett, un grande.
Y Vicky Gea, otro.
Exacto.
Sí, sí.
Y Michel Bublé también, que lo tenía muy. Pero la verdad que bien. Bien, bien, bien.
Bueno, Mariano aprueba las selecciones de Vicky.
Totalmente.
Está todo bien. Nosotros seguimos con Javier Curcio, hablando de las políticas sociales para la infancia. Javier, decías, efectivamente, las políticas de transferencia resuelven la urgencia de quien está por debajo de de quien dispone menos de los recursos básicos para vivir, pero no resuelve estructuralmente nada y demográficamente el problema se amplía.
Sí, en términos de musicales, más que Just in Time, sería too late, ¿no? Las políticas sociales. Pero la cuestión de transferencia por ingresos, creo que de alguna manera podemos resumirla en esos términos de, con el esquema vigente, sosteniendo pensiones para los adultos mayores, de alguna manera, siendo sostenible un esquema que hoy no es sostenible, también fuera de esta mesa, pero digo, si pudiéramos hacer sostenible lo que hoy tenemos para los adultos mayores y resolviéramos los ajustes de brechas de niños por esto de 1,6 millones de chicos que están afuera y aumentar la capacidad de prestación, la cantidad de recursos que se le pueden dar a estos grupos que están más vulnerables, podés resolver la pobreza más urgente en términos de ingresos. Ahora, en términos estructurales, con eso no resolves nada, digamos. Y es muy complejo el proceso de mediano plazo que supone sostener eso con una macro que funcione durante una cantidad de años, décadas, podemos decir, hasta resolver esa cuestión. Entonces el Estado también tiene que trabajar, no solamente en términos de protección de ingresos, sino en otros sectores sociales, digamos, que complementen esta cuestión más urgente, y ahí el rol de la educación es central, ¿no es cierto? Claro. Y ahí tenemos otra gran demanda pendiente, donde el esfuerzo financiero estuvo puesto en el sentido de incrementar fuertemente los recursos educativos, sin precedente en, digamos, la primera década del siglo actual, ¿no es cierto? Digo, pasamos de 4 puntos de producto a 6 puntos de producto, más o menos algún decimal, pero digo, es un incremento del 50%. Hoy tenemos un sistema educativo que es una vez y media el que teníamos antes, ¿no es cierto? Y con un restablecimiento del salario real, con, digo, distintas cuestiones que han mejorado fuertemente el sector en relación relativa con otros sectores, pero en términos de los resultados y los logros ha cambiado poco, digamos, detrás de eso. Es cierto que hay algo por delante, digamos, en términos de que hay que darle más tiempo, son procesos complejos, pero la evolución reciente de los indicadores muestra que no se ve
una tendencia. Uno puede decir, hay una tendencia y hay que aguantarla. Pero
por lo
no
tanto,
hay
digo, ahí también hay un panorama que podemos llamar pesimista en términos de que la educación no está siendo la palanca para el desarrollo que esperamos que sea. Y otro tanto podemos pensar para la salud, digamos, ¿no?
Claro,
digo,
la experiencia internacional muestra casos de superación de la pobreza, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, sin una transformación de la estructura productiva y del ingreso per cápita del país, o siempre es resultado de estos cambios en los patrones de desarrollo, etcétera.
Te diría que
sí. Lo que quiero decir muy fácilmente es: ¿es posible imaginar una política orientada frontalmente al combate a la pobreza infantil, más allá de que Argentina encuentre su patrón de desarrollo tan perdido como deseado?
Es decir, que una política social resuelva y no mitigue. Es decir, que no necesitemos de la macro ni de la política económica como factor fundamental.
Yo diría que no.
No.
Digamos, a partir de, sin una base de estabilización macroeconómica, con un empleo adecuado, con ingresos adecuados y trabajo decente, es muy complejo. Yo creo que los esfuerzos que hace la política social son muy importantes, hay que intensificarlos, hay que modificar buena parte de estas cosas que dijimos, más otras tantas más que implica las grandes reformas por delante en los distintos sectores, pero sin esa otra condición necesaria, ese músculo es muy complejo, al menos en países con nivel de desarrollo relativo como el nuestro, donde las capacidades del Estado no tienen el peso que podemos encontrar en otros.
Pero sobre todo porque países, a veces no es que está acompañando un proceso de política económica, sino que a veces va a contramano del proceso de política económica.
Sí, sí, de alguna manera es como levanta los problemas, digamos, la situación económica.
Ahora,
yo
entiendo el planteo, es evidente, pero me preocupa si lo miro como, bueno, voy a usar la metáfora clásica, como un círculo vicioso, porque, digo, la falta de empleos de calidad tiene que ver también con la falta de una oferta de calidad para ocupar esos empleos que no existen. Quiero decir, las inversiones que pueden generar los puestos de trabajo ocurren si hay capacidades en términos de capital humano para llevar adelante las exigencias. Quiero decir, es muy difícil ver.
Se retroalimenta. Sí, claramente estamos hablando de la construcción de un círculo virtuoso, siguiendo tu metáfora, donde en algún punto hay que anclar, llamémoslo capital humano, mejora de la capacidad educativa, una mejor relación en la vinculación con el trabajo, en toda una relación donde también el trabajo está mutando y las capacidades son complejas. Y el sistema educativo no acompaña con el dinamismo y con la flexibilidad a ese proceso, y eso también entiendo que nos deja un poco fuera de esa, de ese círculo virtuoso que estamos queriendo lograr, ¿no es cierto? Digo, lamentablemente no, el optimismo no es mi característica más notoria, digamos, pero de alguna manera quiero decir,
creo que quien analiza la realidad fundándose en evidencia, el optimismo lo puede dejar para la vida privada, pero difícil para los asuntos públicos.
Y la felicidad también, decía Tato Bores, si quieren ser felices, no analicen, claro, haciéndose cargo de ese pesimismo.
Y dentro de eso tenemos que encontrar la forma de que, a partir de especialmente educación, salud, protección de ingresos, respuestas en temas específicos se pueda ir generando esos engranajes para fomentar una mejor situación de empleo, una estabilidad macroeconómica y encontrar esa senda. Pero lamentablemente nuestra experiencia reciente y no tan reciente no da muestras.
Poco alentadora.
En ese sentido.
Hay un, decís, la educación, hay un problema con el sistema educativo que no es solo la dificultad que ha mostrado para mejorar la calidad de las prestaciones que brinda en el esquema actual, sino las rigideces que tiene para imaginar un esquema diferente. Quiero decir, este modelo de jardín, primaria y una secundaria humanística, para decirlo entre comillas, de 5 años, que coloca a chicos de bajo capital cultural por el origen del que vienen y con recursos muy limitados de la educación secundaria, no son chicos que estén en condiciones de ser empleados con facilidad en ningún área de la economía. ¿No habría que repensar un modelo educativo en el cual la transferencia de capacidades para el mundo del trabajo? Yo pienso en un modelo alemán a la Argentina, que es este modelo dual que es educación y empleo desde los 16 años. Y cuando digo la Argentina es porque no vas a trabajar en una fábrica robotizada de con controles numéricos de las máquinas, vas a trabajar en un taller de herrería o en la enfermería de un centro de salud local o etcétera.
O en prestación de servicio, digamos. No, digo, también tenemos ciertos reductos.
Sí, de acuerdo.
Creo que eso implica toda una revisión, digamos, pedagógica y efectivamente, digo, siento menos capacidad para meterme en esos temas, pero hay algunos indicios de intentar modificar por ese lado. El Ministerio de Educación Nacional está avanzando en evaluar pedagogías alternativas para la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces están estas metodologías más blandas, pedagogías más blandas que buscan algún tipo de acercamiento del niño con la escolarización obligatoria desde un lugar menos estructurado, y entiendo que eso da buenas, digo, son como aportes marginales, pero que todavía no generan una masa crítica para lograr un cambio en ese sentido, y nos debemos un debate fuerte en educación claramente respecto de para qué estamos educando, cómo logramos que esa escuela no sea expulsora en el sentido tradicional, digamos, y cómo adecuar mejor a esa flexibilidad, digamos, que se requiere para
porque la pregunta de algún modo es esta: si del total de los recursos de política social para la infancia las 2/3 partes pasan por el sistema educativo, pensar en políticas sociales más eficientes sin considerar la eficiencia del sistema educativo es no considerar tu principal músculo de intervención en la realidad de la infancia y en el futuro de la infancia.
Exacto, y donde estás poniendo el grueso de tus esfuerzos.
Claro,
también,
el grueso, ¿no?, de tus esfuerzos. Entonces, y además de todas las políticas sociales orientadas a la infancia, la única que interviene sobre el futuro de los chicos es esa, porque la asignación universal por hijo interviene en el presente, calma el hambre hoy, pero no construye nada para mañana. La educación es la única que puede trabajar ahí.
Sin duda, y ahí las sensaciones de que estamos muy verdes en el debate y tenemos por delante, digamos, todo un proceso muy fuerte de debate y de identificar hacia dónde tenemos que ir.
Sí, pero porque ahí se juntan, un poco retomando lo que charlábamos en el primer bloque, varias cuestiones. Una, y algo de lo que mencionaba Alejandro recién, una es para qué educamos, es decir, cuál es el horizonte laboral que vamos a brindar. Y con horizonte laboral no me refiero a si va a haber uno, sino cuál va a ser, digo, cuál es la salida laboral específica que se puede dar, pero también el tema de la federalización de la educación, de si queremos sostener un modelo federal o queremos sostener una política, digamos, con unos principios rectores más claros, porque ahí la disparidad entre provincias es muy evidente, es muy evidente.
Ponerle federalismo y descentralización a este debate tan complejo lo hace más complejo todavía. El Consejo Federal de Educación tiene atributos y de alguna manera ha hecho intentos de avanzar en este sentido, los núcleos de aprendizaje prioritario o algún otro tipo de iniciativas, pero de nuevo cuando miramos los resultados, claro, qué es lo que se está logrando con eso, lamentablemente porque
la federalización
son más preguntas que respuestas, digo, no es que yo tengo, y de hecho por eso creo que habría que ampliarlo a una lógica más de debate de pedagogos y demás, ¿Qué es lo que hay que conseguir,
¿no? Es que hay algo complicado con la idea de federalización que en Argentina se toma como un piedra libre, ¿no? Como la entrega absoluta, ya no de ciertas potestades para cumplir un programa más o menos general, sino de la definición absoluta de cuál es el programa, de qué es lo que vamos a hacer. Y ahí las particularidades provinciales, sumadas a las particularidades políticas de cada provincia, digo, las fuerzas que gobiernan, terminan definiendo mucho. Digo, federalismo no debería equivaler a una pérdida de la idea de un criterio más o menos común en términos nacionales.
Sí, de alguna manera una cosa que había leído hace un tiempo, que la probabilidad de que un chico pueda ser incluido y con acceso a mercados de trabajo de inclusión y de trabajo decente, etcétera, no depende del lugar en el que le tocó nacer o la familia que tiene por detrás, sino que podamos lograr una claro. respuesta de unidad nacional donde esas brechas se disminuyan.
Sin duda esa es la aspiración máxima que podemos tener, que el destino de cada uno de nosotros no dependa del nacimiento, sino de lo que pueda hacer con oportunidades que la vida le pone adelante. Estamos muy lejos de eso. Estos programas siempre son un poco frustrantes en el sentido de que de la conversación con el experto uno espera escuchar las soluciones, pero siempre sabemos que no las tenemos. Siempre sabemos que las tenemos. Que sabemos mucho más de lo que sabíamos y que tenemos muchos más recursos para hacer las cosas mejor. Pero también que tenemos el diagnóstico de alguien cuya mirada no es solo la de la impresión del paisaje medio devastado de nuestro país, sino del análisis y el conocimiento real de los problemas. Y eso ratifica las dificultades inmensas que tenemos para solucionarlos.
Sí, no queda mucho más por decir. También uno se queda con la impresión de que se pueden adoptar políticas públicas, pero con el escepticismo de que quienes están allí para hacerlo no lo están haciendo.
Javier, muchísimas gracias por tu compañía. Empecemos a pagar una deuda de atención a este problema y lo seguiremos haciendo.
Gracias a ustedes y a disposición para seguir discutiendo y tratar de encontrar más respuestas que preguntas en este debate tan complejo.
Claro que sí, lo vamos a hacer. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmo en la operación técnica, a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. El Zorro y el Erizo, como siempre, de lunes a viernes a las 21, los espera en Radio Nacional. Muchas gracias.